Y como en otras ocasiones, nos encontramos en nuestro programa desde la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy tengo el gusto de que nos acompañe el profesor Luis Reinaldo Santiago, compañero de la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas. Buenos días, Luis Reinaldo.
Buenos días, Mildred.
Para mí es un gusto que estés aquí con nosotros, sobre todo que vamos a hablar de un tema que está muy en boga en Puerto Rico o muy de moda, porque tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria de nuestro país. Pero antes de ir al tema a fondo, quiero que nos hables un poquito de ti y los trabajos que has hecho en la Estación Experimental Agrícola.
Sí, Mildred, yo comencé aquí en 1988, ¿verdad? Después de haber trabajado en Vieques. Una vez salí de mi tesis de maestría, pues me fui a trabajar a Vieques y luego caí a la Estación Experimental Agrícola. Empecé en el área de las ornamentales.
Seguro, me acuerdo perfectamente.
Hice unos proyectos de investigación ornamental, especialmente en Pascua. También trabajé con plantas aromáticas porque nos hicieron una... que nos escribieron una propuesta de plantas aromáticas, que había tenido esa experiencia en Vieques. Y luego he seguido la trayectoria, sí, trabajando en hortalizas, como te dije, ornamentales, hortalizas. Así que todo eso es horticultura, que es mi área de interés siempre.
Seguro que sí, recuerdo muy bien el éxito que has tenido en la producción de ornamentales. Aquí todos nos hemos beneficiado, ¿verdad?, de la producción de unas pascuas preciosas para la época de Navidad. Pero de alguna manera te fuiste redirigiendo hacia el área de hortalizas y dentro de ellas los huertos urbanos y los huertos caseros. Háblanos un poquito sobre cómo te iniciaste en ese asunto de los huertos urbanos y el éxito. Vamos a estar hablando, amigos, del éxito que profesor Luis Reinaldo Santiago ha tenido en los huertos urbanos en Puerto Rico.
Pues mira, nosotros comenzamos trabajando mucho con el Festival de Huerto Casero de Gurabo, ¿verdad? Que es organizado por el compañero Rudy Santos. Y yo llevo 14 años, este es el número 15 que llevo participando todos los años, y veo la importancia que tienen los huertos caseros como un modo de producir, de contribuir a la producción agrícola. O sea, en escala comercial es una cosa, pero la familia debe contribuir a la producción de alimentos también. Entonces, al participar con ellos, pues me he dado cuenta de la importancia del mismo y me he dado últimamente la tarea de tratar de tener unos huertos demostrativos de manera tal que se pueda proyectar la importancia de los mismos.
Seguro que sí, y yo creo que lo ha hecho muy bien. Antes de continuar, dinos dónde está este huerto urbano, quiénes pueden visitarlo. Y yo les aseguro, amigos, que Luis Reinaldo el 90% de las veces se encuentra trabajando arduamente para darle mantenimiento a ese huerto y que sea motivación para todos los que lo visitan.
Sí, el huerto está localizado en el Centro de Investigación de Río Piedras, ¿verdad? En la Estación de Río Piedras, aquí en las facilidades de Jardín Botánico, y está cerca del área de publicaciones. Ahí nosotros tenemos diferentes alternativas de cómo hacer un huerto casero, ¿verdad? Para personas que viven en apartamento, en condominio, que tienen poco espacio, espacio limitado, pues hay alternativas para ellos. Aquel que tiene un pedazo de terreno, también hay alternativa. Tenemos una diversidad de cultivos, ¿verdad? Tenemos hortalizas, tenemos frutas, tenemos raíces y tubérculos, tenemos plantas aromáticas, medicinales, especias, o sea que el huerto es bastante diversificado. Atendemos cualquier grupo que quiera visitarnos, es importante...
Coordinar
la visita conmigo, ¿verdad? Porque si son grupos, no quiero tener muchos grupos juntos. Coordinar conmigo y el huerto está accesible al público en forma general.
Sí, y es importante, ¿verdad?, recalcar en que las personas interesadas deben coordinar con el profesor Santiago, porque este huerto tiene mucha demanda y vienen muchos grupos continuamente y él siempre está súper accesible, encantado de recibirlos, pero debemos tener cierto orden para que la gente pueda capitalizar, maximizar la experiencia de estar en este huerto urbano. Luis Reinaldo, ¿dónde puede conseguirte la gente gente que interese venir a este huerto?
Mira, puede comunicarse. Yo siempre doy mi celular, sinceramente, porque siempre estoy en el huerto trabajando. Entonces, es más fácil comunicarse con mi celular, que es el 787-617-2706. Repito, 787-617-2706 o a la Estación Experimental Agrícola 767-9705. 767-9705. Recuerda que atendemos entre 40 y 60 grupos por semestre y tenemos que
distribuir el seguro que sí. Sí, amigos, yo creo que nadie debe perderse esa extraordinaria experiencia. ¿Por qué tú has dedicado tus esfuerzos profesionales a los huertos urbanos?
Desde que yo estudié en Mayagüez, me di cuenta, especialmente horticultura, ¿verdad? Que nosotros estudiamos pues ¿verdad? Las hortalizas. Y recuerdo que el curso de horticultura 312 que nos daba el compañero profesor, que para descanse, José Quiñones, ¿verdad?
José Quiñones, es correcto, es correcto.
Es la que yo aprendí de hortalizas, sinceramente, porque es un curso práctico. Y después que empecé a visitar también el Zamorano, el Cático, la Sosca, yo vi la importancia de todos esos estudiantes trabajando heavy en los huertos y trabajando en la agricultura. Y siempre yo decía, eso mismo hay que hacerlo en Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que contribuir grandemente a la producción de alimentos, pero de una manera haciendo las cosas, ¿ok? O sea, la seguridad alimentaria es bien importante para nuestro país y nosotros tenemos que crear esa conciencia. Y qué mejor tener un huerto donde las cosas la gente las ve y la cree porque lo está viendo. O sea, nosotros tenemos que tener cosas demostrativas porque si no, no nos creen. O sea, cuando va la gente al huerto y ve brócoli y ve remolacha y ve zanahoria y ve las diferentes raíces y tubérculos produciendo bien con todas esas alternativas, la gente dice, pero ven acá, ¿por qué yo no hago esto en mi casa? Pero es porque lo está viendo, ¿eh?
Sí, seguro. Y yo creo que la gran experiencia de visitar el huerto casero del profesor Luis Reinaldo Santiago es que uno puede tener la prueba de que todos podemos sembrar alimentos, todos los podemos cultivar, todos podemos consumir alimentos producidos por nosotros mismos. Así que yo creo que eso es lo mejor que tiene este huerto, el pleno convencimiento de que nosotros lo podemos hacer, más aún en nuestro clima. Nosotros podemos producir durante todo el año. Lo más interesante que me ha parecido es que han mencionado los apartamentos. La gente de los apartamentos también puede producir.
Puede producir, pero tiene que buscar unas alternativas, especialmente los huertos portátiles, los huertos verticales, jardineras, tiestos. Hay alternativas para ellos también. Y entonces, al visitar, pues entonces ellos se dan cuenta de que al observarlo, pues dice, pues esto es lo que yo quiero para mi casa, porque si en realidad tengo ese espacio que necesito para entonces producirlo, ¿ves?
Sí, definitivamente. ¿Cuáles son los productos, los cultivos que tú entiendes que más fácilmente se dan en un hogar que cualquier familia puede producir?
Eso depende de la familia, ¿verdad? O sea, que la familia, exacto, produce lo que le gusta. Porque sí, yo no, sí, puedo, ejemplo, yo siembro quimbombó, siembro otros cultivos que se me pierden en el huerto, la gente no le mete caña y son pocos los que en realidad, digo, o sea, no solo pelean, sin embargo, hay otros que sí, por ejemplo.
Pues eso, esos que se lo pelean.
Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero hortalizas, pues no debe fallar, no debe faltar, ¿verdad? En un huerto, el pimiento, ¿verdad? El ají dulce, no debe fallar tampoco la lechuga. No puede fallar tampoco, estoy hablando de las hortalizas en forma, o sea, los vegetales como tal, ¿verdad?
Sí, y de las más comunes, porque también podríamos sembrar cebolla, porque ya mencionaste casi un sofrito.
Correcto. Podemos. O sea, no, si vamos al sofrito, tirando de esa perspectiva, pues sabes que la cebolla también debería estar ahí. Ahora bien, si te vas a las plantas aromáticas, ¿verdad? Pues entonces el recao no debe faltar.
El cilantro.
Ni el orégano chiquito, ni el orégano brujo, que son nuestras cuatro principales.
Si y todas vas, esas las podemos sembrar nosotros en nuestros hogares, ¿verdad?
Fácil,
que sí.
Fácil, porque esa es la que vas al supermercado directamente a buscar. Y entonces una vez tú las tengas, pues tú dices, si voy a hacer sofrito o si voy a aromatizar mis alimentos, pues ya yo sé que esas cuatro son principales. Ahora, si después quieres añadirle el romero, que si la albahaca, que si la menta, que si la mejorana, pues entonces ya eso son adicionales, pero las cuatro típicas de nosotros son esas. Si te vas entonces a las raíces y tubérculos, yo entiendo que batata es bien importante que nosotros la tengamos, el ñame, estas cositas así que son
y
fáciles.
Y todo eso lo podemos sembrar, lo podemos cultivar, y tú a través de las charlas en los huertos caseros nos puedes dar la clave, ¿verdad?, para saber cómo hacerlo exitosamente.
Eso es correcto. Sí, tomamos en consideración muchas veces, Mildred, que en los huertos nosotros enfatizamos algunas variedades que son ideales para producir un huerto casero, no para producir comercial. Hay unas que se utilizan comercialmente, unas variedades, ¿verdad? Pero yo siempre hago hincapié a las variedades que yo pueda producir en mi casa. Ejemplo, en el caso, te voy a poner un ejemplo. Si vamos a cultivar ñame, pues hay ñames que recomienda la Estación Experimental Agrícola en forma comercial. Sin embargo, para huertos caseros, yo te digo, mira, para espacios pequeños, pues siémbrate el diamante, siémbrate el ñame de papa, siémbrate el ñame de mapuey, que son unos ñames más pequeñitos que yo en unos envases más pequeños, pues entonces puedo producir.
Sí, que es manejable para uno.
Ajá. En el caso de la batata, pues quiero una batata un poco recogida, pues vamos a sembrar camuy, que es una variedad bastante... que en un contenedor pequeño, en un envase pequeño, yo la puedo producir, entonces no se extiende tanto. Sí. Si quiero sembrar calabaza, pues vamos a una taina dorada, que es una variedad bastante compacta y que hasta en una paila de pintura un individuo puede producirla, pero entonces no le recomiendo Soler, ni le recomiendo
exacto, que es para fincas grandes, grandes extensiones,
o sea,
de terreno.
Adaptamos a los huertos.
Sí, amigos, por eso el éxito que ha tenido el compañero Luis Reinaldo Santiago, porque él ha adaptado la producción de hortalizas a espacios pequeños, a huertos urbanos, a huertos caseros. Y como él dice, todos podemos sembrar en alguna proporción los alimentos que consumimos. Sobre todo tomando en consideración, Luis Reinaldo, que solo producimos el 15% de lo que consumimos. Tenemos ante nuestras puertas una crisis alimentaria y por lo menos en alguna medida debemos podernos suplir de cosas que consumimos comúnmente.
Correcto.
Luis Reinaldo, yo siempre, cuando yo pongo en mi página de Facebook algo sobre el profesor Santiago, yo pongo que él es el máster de los huertos caseros, porque es una de las personas que más conoce sobre huertos caseros. Y además de las charlas que él da, no solo en la Estación Experimental Agrícola, sino que él va a festivales y va a otros lugares. ¿Qué otros mecanismos tú tienes para que la gente conozca el trabajo que tú haces y se beneficie de él?
Sí, mira, me sorprendió porque en la pasada presentación de SOSCA, de la asamblea, perdón, el doctor Joaquín Chong, tuvo su ponencia muy interesante y muy importante, que era el impacto de YouTube en la diseminación de la información agrícola. Y me impactó porque en realidad él presentó ahí que la comunicación es prácticamente visual. O sea,
es directa.
Sí.
La gente lo ve cuando quiere verlo, cuando tiene el tiempo para verlo y dedicarse a evaluarlo concienzudamente. ¿Cómo te conseguimos a través de YouTube?
Correcto. Él me ayudaba a hacer unos videos. Esos videos se pueden conseguir por Huerto Urbano Luis Reinaldo.
Luis Reinaldo con I de punto, sí, y latina.
I de punto. Luis Reinaldo, Huerto Urbano, ahí bajan todos. Tuvimos la oportunidad de grabar con la María Falcón, ¿verdad? Geoambiente 2. Huerto Urbano. Entonces, también tenemos una página en Facebook de Agricultura Urbana.
¿Y cómo se llama la página? Agricultura Urbana.
Sí.
Ahí ustedes pueden ir, amigos, y pueden ver algunos de los videos y pueden ver la fotografía del huerto de la Estación Experimental Agrícola, que es un huerto magnífico. Yo he visto, Luis Reinaldo, que muchos de tus videos y mucho de lo que tú siembras allí son lechugas. Háblanos de la viabilidad de sembrar lechugas, porque ustedes saben que las lechugas no se consiguen tan fácilmente y muchas veces tienen un alto costo. ¿Verdad? Para la dieta de la familia promedio, tener lechugas diversas no, a veces no es tan accesible económicamente, pero yo he visto en este huerto las variedades de lechugas más espectaculares y él las tiene allí y las produce con relativa facilidad. Háblanos un poco sobre ese cultivo.
Sí, quería mencionarte que podemos producir las cuatro lechugas, ¿verdad? Cuatro tipos de lechuga que es más consumo el puertorriqueño. Me explico. La lechuga del país es la más común. Luego, la lechuga romana, la lechuga repollada o americana y la lechuga mezclada, lo que llaman la mezclum, ¿verdad? La mixta. Los cuatro tipos de lechuga nosotros lo tenemos en el huerto y son fáciles de producir. La más cara viene siendo la romana. Después sigue la americana.
¿Y el mezclum es caro?
Y el mezclum, sí, es bastante caro, porque es importado muchas veces, ¿verdad? Pero todas las cuatro tipos de lechuga se pueden dar en un huerto. Nosotros nos hemos dado la tarea de evaluar diferentes variedades de cada uno de esos tipos en el huerto. De una manera, mucha observación, porque no estoy haciendo diseños, ¿verdad?, ni análisis estadístico de esto. Simplemente nosotros evaluamos variedades que hemos conseguido en catálogos y en el mercado, y ya hemos visto cuáles son las mejores variedades de lechuga romana, cuáles son las mejores variedades de lechuga repollada o americana. Entonces, pues se la decimos al público: mira, si tienes que tener éxito en la americana, pues siémbrate Itaca, siémbrate Yucaipa, Summertime. Si quieres sembrar lechuga, digamos la romana, pues la Super Jericho, siémbrate la Forest Green. O sea, que estamos evaluando en el huerto diferentes variedades de lechuga para que tú tengas mejor éxito en la producción de las mismas. Sí. Pero los cuatro tipos se pueden producir, pero tú sabes que la del país es la más que busca el boricua. Pero fíjate qué ironía, cuando sembramos todas las lechugas, que tiramos la mezclum y la repollada a la venta del puertorriqueño, pues es una lechuga tan y tan fresca, nos tiene más aceptación que la misma del país.
De verdad.
O sea, que parece que, o sea, es que el problema es que consumir una lechuga fresca es algo que hasta yo aprendo de ellos, porque mira, ellos me dicen: Reinaldo, esa lechuga la he dejado alguna vez hasta 3 semanas a 1 mes dentro de una bolsa plástica y se conserva todavía en la nevera. Y yo digo: pero es como va a ser. Me dice: esa lechuga es como es producida aquí. Tiene una serie de...
Claro, y además no tiene ese largo del viaje, lo tenemos desde el momento, porque recuerden, amigos, que nosotros somos una isla y todos los alimentos que llegan del exterior recorren un largo trecho en barco. Sin embargo, cuando nosotros lo producimos, le damos un buen manejo para la conservación, lo sellamos en unas bolsas o en unos envases plásticos, lo ponemos en la parte de abajo de la nevera, pues ese alimento dura mucho más de lo que duraría un producto que ha pasado un largo tramo para llegar a Puerto Rico. Así que esa es otra de las razones para sembrar productos localmente. Sí, dime.
Hay algo, Mildred, bien importante, que es la principal regla del juego de un huerto. O sea, siempre que yo empiezo, el por qué se hace un huerto es, además de comer fresco, como tú mencionas, ¿verdad?, para evitar ese millaje tan extenso, es consumir hortalizas o alimentos ricos en vitaminas y minerales.
Eso es hasta libre, más importante.
Y libre de pesticidas, okay, que es la razón por la cual yo quiero comer bien, ¿entiendes? O sea,
comer sano, sí, comer saludable.
El hecho de que nosotros importemos alimentos, nosotros no sabemos quién lo produce, ¿verdad? Y siempre tenemos esa signo de interrogación de quién lo produjo y cómo lo produjo, ¿verdad? Cuando yo tengo un producto en mi huerto, yo sé lo que yo eché ahí, ¿verdad? Yo sé lo que yo apliqué en esos cultivos. Que nosotros, cuando aplicamos, tiene que ser de origen orgánico o botánico si usamos algo, pero por lo general nosotros usamos muchas plantas para ahuyentar esas plagas y así pues comer saludable. Que huevo, insisto, es la primera regla de un huerto casero.
Sí, eso es importantísimo y ese es otro tema, ese es otro programa. ¿Qué plantas nosotros podemos ayudar, que nos ayuden a crecer plantas saludables para consumo humano? Y las mismas plantas son las que ayudan a las otras a que nosotros podamos tener unos productos más frescos, más sanos, como dice el compañero. Y de hecho, el asunto de los huertos, y quiero mencionar esto antes de pasar a otra pregunta que te tengo sobre la forma en que tú siembras, y es que yo pertenezco a algunos comités en el exterior, y recientemente un amigo mexicano me envió una fotografía de cómo ellos allá también están en todos los sectores tratando de que los los hombres y las mujeres en sus hogares o en sus pequeños predios siembren hortalizas y enseñándolos a estructurar, a organizar huertos caseros para que ellos también prevengan lo que pueda ser una crisis alimentaria y puedan suplirse de algunos de sus alimentos. Así que nosotros estamos, ¿verdad?, en la onda que está prácticamente todo el mundo tratando de contribuir a la seguridad alimentaria. Luis Reinaldo, y hay algo bien interesante que tú estás haciendo y que tiene que ver con el reciclaje. Y cuando vamos a tu huerto, los amigos que nos escuchan decidan ir a YouTube a ver los videos tuyos, recuerden YouTube Luis Reinaldo Santiago, escribiéndolo con I de punto, allí van a ver las siembras que tú haces en gomas que ya están en desuso. Háblanos de esa técnica que tú utilizas.
Sí, las gomas vienen siendo un problema grave para Puerto Rico porque entonces nosotros desechamos anualmente alrededor de unos 4 millones de gomas, ¿verdad? A razón de una goma por habitante por año. Y eso es un dolorcito de cabeza porque eso está constantemente en la prensa, de que el recogido de las gomas pues entonces no se hace, que el criadero de mosquito, que
seguro,
es un lugar predilecto para la crianza del mismo, ¿verdad?, el que transmite el dengue, y que en el 2010 tuvimos 33 muertos aproximadamente, ¿verdad?, o sea, una epidemia de dengue en nuestro país. Pues nosotros pues tratamos de resolver ese problema tratando de utilizar ese sistema de producir y contribuir entonces al reciclaje y de una vez producir alimentos. Es bien fácil porque las gomas están libres por ahí, 3.500 lugares en Puerto Rico que cambian gomas, y esas gomas pues usted las consigue, las lava con agua y jabón por dentro, las puede desinfectar con cloro o con otro desinfectante para que pueda sacar cualquier material extraño. Usted coge esa goma y hágale un par de boquetes con un taladro por la parte de abajo para que entonces drene, ¿verdad? Porque la parte de abajo que acumula el agua en la goma, pues entonces nosotros con estos agujeros pues mejoramos el drenaje. A esa goma se le puede poner un pedazo de tabla o un pedazo de zinc dentro, ¿verdad?, para que no se le escape,
sí,
la tierra.
Cualquier metal, sí, uno le puede poner.
Aguantar la tierra. Y todo reciclado, recuerda. Entonces, eso es para evitar, ¿verdad?, que no se le vaya a la tierra por una de las caras de la goma. A esa goma se puede abrir la parte de arriba con una caladora para que tenga usted mayor área de producción. Eso está en el video, ¿verdad? Cuando vaya el video de YouTube de Vuelto en Goma, pues allí lo va a poder observar.
Eso es importante, que ese video lo lleva paso a paso sobre cómo preparar esa área de siembra, ¿verdad? Uh-huh. Con las gomas usadas.
Correcto. Esa goma pues se le tira composta, que en este caso nosotros usamos composta vegetal o una combinación de composta vegetal con topsoil, con tierra buena, y ahí sembra la mayoría de los cultivos. La mayoría de los cultivos se dan muy bien en una sola goma, pero cuando vamos a sembrar raíces y tubérculos o farináceos, pues recomendamos de 2 a 3 gomas.
¿Y plátano y guineo también, o banano? ¿Cuántas gomas tú usas?
Yo uso por lo menos 3 gomas, por lo menos en plátano y guineo, y las variedades que recomendamos de plátano y guineo son variedades enanas, recomendadas por Manolo, ¿verdad?, Manuel Díaz, que es especialista en farináceos, y él pues nos recomienda más bajo enano, plátano enano y guineo enano, que son unas variedades pequeñitas, de porte pequeño para huertos urbanos. También sembramos pues la yuca, ñame, la batata, la papa, los lerenes, sembramos todas las hortalizas, zanahorias, o sea, sembramos todo en las gomas. Nos facilita la cosecha también. Cuando de esas raíces y tubérculos nosotros vamos cosechando en goma, nos facilita porque al mover las gomas, pues prácticamente la producción cae en el suelo inmediatamente. O sea, que facilita la cosecha sin tener que usar ningún tipo de instrumento para cosechar, como se hace en forma comercial o en el campo. O sea, que convertimos ese problema de problema grave de nuestro país en algo productivo, y lo usamos como un complemento más adicional a la producción de hortalizas. Claro, la goma hay que pintarla para que se vea estéticamente bonita en el huerto. Cuando vea las gomas y nos visite, va a observar que hay, todo el mundo me dice, ¿y quién pintó esto? Pero es que coge su tiempito en coger algunos detallitos de la goma, pero eso es lo que yo quiero, que el huerto sea estético.
Y que la gente se divierta.
Y que la gente se divierta.
Y que, permíteme hacer una aclaración, por si nos escuchan personas que no son de Puerto Rico, cuando nosotros hablamos de las gomas, estamos refiriéndonos a los neumáticos. Los neumáticos utilizados ya, que ya están, no se pueden usar para la carretera, nosotros hemos convertido... Nosotros no, el compañero ha decidido convertir ese problema en una oportunidad de sembrar. Así que, como muchas otras cosas, la gente convierte los retos en oportunidades. Aquí hemos convertido también, a través del profesor Luis Reinaldo Santiago, el problema de las de los neumáticos o las gomas en desuso en una oportunidad para producir alimento fresco en el hogar.
Hay muchas personas que también, Mildred, me dicen, ven acá, y eso que tiene la goma, cualquier extracto que tenga la goma. ¿Y ustedes cuál es mi contestación, Mildred? Le digo, yo prefiero esos cultivos en la goma producidos por mí que un cultivo que yo desconozco cómo viene y quién lo produjo.
Y todo lo que se le echó antes de llegar a tu mesa para que crezca.
Que si aditivos, que si esto, que si lo otro. Yo prefiero, sinceramente, cosechar en gomas, en donde yo tengo un control absoluto de mi producción, que cualquier otro tipo de producto, ¿verdad? Que tenga siempre mi signo de interrogación, ¿de dónde vino esto y quién lo produjo? ¿Verdad?
Exactamente. Yo creo que este programa ha estado magnífico, bien ilustrativo. Yo quiero comprometerte, Luis Reinaldo, en otra ocasión tengamos otro programa, pero hablando de plantas medicinales, que yo sé que es otro de los fuertes que tú tienes en el huerto y es otro tema de conversación interesantísima, sobre todo cuando cada día la medicina alternativa se va posicionando en la mente de la gente y es bien importante para la gente conocer para qué sirve cada planta y qué nosotros podemos producir en Puerto Rico de ellas. ¿Qué tú visualizas para el futuro de los huertos caseros en Puerto Rico? ¿Cómo visualizas ese desarrollo?
Yo creo que el puertorriqueño se está dando cuenta de qué está pasando. Yo creo que esta oportunidad que tenemos de nuestra secretaria en estos momentos, que es la profesora Mirna Coma.
La secretaria de Agricultura,
Mirna,
sí.
Mirna está bien consciente de lo que es seguridad alimentaria, porque su tesis doctoral fue en esa línea. Ella nos visita en nuestro huerto, ella sabe lo que estamos haciendo y estamos en colaboración con ella. De hecho, hay muchos adiestramientos que se van a coordinar ahora con todas las regiones del Departamento de Agricultura, de los agrónomos, para que vengan y nos visiten también y vean lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos que llevar ese mensaje. O sea, la seguridad alimentaria es bien importante para nuestro país y nosotros pues estamos en la mejor disposición de ayudarlos en todo momento y decirlo, como mencionaste al principio, Mildred. O sea, nosotros tenemos el clima y el sol para producir todo lo que nosotros queramos. Es cuestión de educar al público, de explicarle cuál es la importancia, esas alternativas y los métodos, educarlos bien. Usted verá que ellos van a tener el éxito y se van a dar cuenta.
¿Seguro?
Porque sin agricultura no hay comida, y este país es un país importador. O sea, necesita despertar, porque esto es algo que se está hablando a nivel del mundo, no solamente en nuestro
Exactamente.
País.
Exactamente, y convencernos a través de lo que tú nos enseñas, que todos podemos. Yo creo que eso es básico. Todos podemos producir una parte de los alimentos que consumimos. Luis Reinaldo, me ha encantado el programa. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes que ir a tu huerto a atenderlo y atender las visitas, pero yo creo que ha valido la pena que dediques este rato para compartir con nosotros parte de los conocimientos que tienes. Vuelvo y te digo, te repito, pues, te comprometo para un próximo programa sobre plantas medicinales. Así que se despide de ustedes Mildred Cortés desde la Estación Experimental Agrícola. Agradezco a mi productor, el profesor Luis Méndez, y recuerden que todos los lunes aparecen ediciones nuevas desde la EEA en la Estación Experimental Agrícola. Que tengan un lindo día y cuenten siempre con nosotros.